Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenido a Cibercafé. Yo soy Natalia Ruiz.
Y yo, Sara Alfie.
Para comenzar este espacio de charla tecnológica, desde los feminismos, desde nuestros derechos, nos gustaría hacer un intercambio de experiencias.
A ver, ¿ustedes han utilizado aplicaciones de citas como Bumble o Tinder o Grindr? Y si no, ¿por qué no se han animado? A ver, Nat, tú cuéntanos.
Pues sí, yo sí las he utilizado, tanto Tinder como Bumble. Y pues mi experiencia fue, o sea, realmente no resultó para ligar. Solamente me gustaba estar ahí como enganchada viendo las fotos de la gente porque soy chismosa. Y pues sí, en realidad, muy breve, pero me quedé enganchada así como revisándola constantemente. Tú, Sara, bueno, además de preguntarte si has usado estas aplicaciones como el liguecillo, ¿has utilizado aplicaciones de monitoreo o localización? Te menciono algunas, puede ser como Life 360, Be Safe, iSharing, que son como las más sonadas, las más famosas.
Fíjate que no, Nat, en ninguno de los dos casos, ni aplicaciones de citas, que de hecho ahí como que tengo una historia porque en algún momento como que traté de utilizarlas, pero no me llamó tanto la atención. Pero con estas otras aplicaciones que me mencionas, pues no, en realidad no, nunca he tenido esta experiencia.
Y para las audiencias de Cibercafem que se preguntan, ¿y para qué este chismecito? Bueno, es que quizá ustedes no lo sepan, pero estas aplicaciones que acabamos de mencionar son datávoras, o sea que se alimentan y viven de nuestros datos.
Bueno, pero estas aplicaciones no solo se alimentan, se trata de una recolección voraz que la organización SocialTIC decidió hacer visible a través del proyecto precisamente llamado Datávoros.
¿Por qué debería importarnos que estas aplicaciones se coman nuestros datos? Esto es Cibercafem.
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 Un espacio para pensar la tecnología a partir de los feminismos y de nuestros derechos digitales.
Cibercafem.
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 Derechos digitales con perspectiva de género.
Para hablar sobre los hallazgos de Datávoros, recolección voraz de los datos a través de aplicaciones, hoy nos acompaña Aide Quijano y Linda Fernández, integrantes de la organización SocialTIC, que, como mencionábamos, está enfocada en la investigación y promoción sobre tecnología digital e información.
Rápidamente las presento. Aide es mercadóloga y comunicadora enfocada en temas de seguridad digital e infoactivismo en América Latina. Y Linda es ingeniera en informática por el Instituto Politécnico Nacional. Hola, chicas, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Un placer escucharles y conocerles.
Hola, Nat y Sara por allá, saludos. Gracias por invitarnos.
El placer es todo nuestro y la primera pregunta fue la que contestamos Sara y yo al principio del programa. ¿Ustedes han utilizado estas aplicaciones?
Pues miren, me empiezo si quieren porque a mí me llegó tarde la tecnología a ligue. O más bien, primero empecé a ligar y luego empecé a usar la tecnología. Entonces, solo las he utilizado para fines de investigación, muy ñoñamente, pero ahorita les voy a contar un poco más. Pero creo que tampoco, igual, no me llaman mucho la atención esa manera de ligar o hacer vínculos.
Pues la verdad creo que en algún momento de mi vida llegué a instalar Tinder, pero todavía ni siquiera tenía como los 18 años, ¿no? Entonces, cuando puse mi restricción de edad, como yo sí soy muy ñoña, y me dijeron, no puedes usar esto porque no eres mayor de edad. Dije, bueno, desinstalar. Y también no soy muy fan como de todas esas aplicaciones que te piden muchísima información, ubicación. Entonces, prefiero ahorrarme todos esos registros y dar todos esos datos.
Linda, qué bueno que mencionas toda esta información que te piden justo estas aplicaciones, porque el chiste es hablar de los datos que recaban estas aplicaciones, ¿no? Pero poco pensamos en lo que estamos cediendo cuando las descargamos en nuestros teléfonos celulares. Entonces, chicas, cuéntenos sobre Datávoros. Sabemos que hacen un análisis de distintas aplicaciones, pero en específico ahora queremos centrarnos justo en aplicaciones de ligue y también en aplicaciones de monitoreo y localización desarrolladas por empresas. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron en este análisis que hicieron?
Si quieres, te cuento un poquito de las aplicaciones de ubicación, de localización, y ahorita dejo a Linda igual para contar un poco de las aplicaciones de citas. Pero bueno, igual contarles un poco de contexto. Datávoros surgió con proyectos previos de investigación y en el 2019 justo hicimos un primer análisis de apps de monitoreo y ubicación, llamadas también como botones de pánico. ahí todavía no se llamaba Databoros, era un ejercicio de investigación para saber esas aplicaciones qué datos recopilaban y qué medidas de privacidad y seguridad tenían. Y a partir de ahí poder ver qué recomendábamos, sobre todo en el contexto de periodistas y activistas. Eso fue en colaboración con Artículo 19 en el 2019. Después, en el 2023, quisimos actualizar esa investigación, sobre todo porque sabemos que para el monitoreo, por ejemplo, de una amiga, incluso si vas a una marcha o vas a un lugar, incluso también a una cita, estaría bueno también utilizar ese tipo de aplicaciones en contextos de seguridad. Y fue así como en el 2023 hicimos otro análisis ya con las aplicaciones actualizadas, ¿no? Ahí estaban Life 360, como mencionaron, Circle, BeSafe, me parece. Y también pensamos en aplicaciones como WhatsApp, donde puedes compartir tu ubicación, ¿no? O Google o Find My iPhone y cosas así.
Bueno, complementando lo que comentáis de aquí, pues poco a poco hemos ido explorando estas aplicaciones y también el año pasado decidimos por propósito de 14 de febrero hacer análisis de aplicaciones de citas. Entonces, pues encontramos muchísimas cosas, algunas sabíamos que iban a aparecer, pero muy interesantes estos análisis.
Retomando un poquito lo que comentaba Aide sobre las aplicaciones de monitoreo y localización, y también pensando en estas aplicaciones para ligar, ¿qué información tienen estas apps de sus usuarios y qué usos les dan?
Bueno, en general, a partir de que Databoros se analizan tres aspectos principales, ¿no? Los datos, o sea, los datos que recolecta a la hora de registro y a la hora de uso. Luego los permisos que tú das cuando estás utilizando la aplicación y luego ya las medidas de seguridad y privacidad. Entonces, bajo esta lógica de que no solamente recaba los datos que tú voluntariamente entregas, sino también los datos que tú estás generando mientras interactúas, vemos exactamente qué es lo que hay ahí, ¿no? Hay algo que se llaman rastreadores, que justamente es lo que más se encuentra en este tipo de aplicaciones. Rastrean, tienen exceso de programas que están instalados en las aplicaciones y que rastrean la información que tú proporcionas y otras más, ¿no? De uso. Lo más común que podemos encontrar y que es un dato sensible es la ubicación. Y esto es un dato común tanto en las aplicaciones de citas como en las aplicaciones también de monitoreo, que tiene lógica, ¿no? Porque justamente es para monitorear traslados. Pero pensemos un poco que eso no es muy, muy lejos de la realidad, de lo que pasa con las redes sociales. También las redes sociales rastrean, ¿no? Mucho de los datos que mencionamos, pero en el caso de las aplicaciones de citas, pues ahí estás compartiendo información sensible como tu orientación sexual, como contenido íntimo y también pues datos incluso también de salud, ¿no? Entonces pues es la parte más erótica y más íntima de ti y que estás compartiendo con esas apps.
Y justo ahora recuerdo, Aide, que en la página de Databoros explican que, por ejemplo, Grindr tiene información sobre el estatus de VIH de algunos de sus usuarios, más bien de sus usuarios, ¿cierto? Porque es para personas masculinas que se identifican como masculinas. Y pues eso, ¿no? Hay que pensar que es información sensible y también qué se hace con ella, ¿no? Y también por eso les lanzo la pregunta. Estos datos, ¿no? Entiendo, los datos tanto que aceptamos dar cuando nos damos de alta una aplicación. Yo la descargo y le digo, pues mi nombre es tal. Y en segundo, los datos que se generan cuando utilizo la aplicación, interactúo, me gusta tal cosa, me gusta el chocolate, vivo acá y tal. ¿Todos esos datos pueden ser utilizados por terceras partes?
Sí, definitivamente sí. Bien, cuando empezamos un análisis, lo que hacemos pues es utilizar un dispositivo limpio. A este dispositivo limpio le instalamos la aplicación de manera muy efímera, tratamos de que no se combine como con otras aplicaciones y posteriormente hacemos una revisión manual, interactuamos con la aplicación, hacemos un registro y también identificamos a través de una herramienta que se llama Exodus Privacy si tiene rastreadores, ¿no? Aquí este proyecto pues busca todos los rastreadores y genera reportes y también las personas pueden reportar la identificación de los rastreadores. Como lo comentaba ahí de aquí, pues estos rastreadores lo que hacen es monitorear tu uso, monitorear a partir de algunos permisos que damos cierto estado de tu teléfono, ciertos datos que como tu ubicación, como otras aplicaciones que tienes instaladas, ¿no? Y posteriormente, mientras usamos esa aplicación, hacemos un análisis dinámico donde capturamos todo lo que pasa por la red, ¿no? Toda esa información que nosotros enviamos a los servidores de estas empresas dueñas de las aplicaciones y pues también cómo se ve reflejado ese tráfico, ¿no? Si es un tráfico cifrado, si nuestros datos viajan de forma lineal, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo analizo el tráfico, puedo ver toda la información que se está enviando. Entonces, realizamos ese análisis y posteriormente hacemos un reporte. Aquí me preguntaban, bueno, preguntaban si es posible que estos datos se usen a terceros. Y sí, nosotros cuando empezamos los análisis, por ejemplo, de botones de pánico, que fueron los primeros, empezamos con organizaciones públicas, ¿no? De gobierno, de los estados. Entonces, pues encontramos ciertas características, pero lo más general es que, por ejemplo, ellos no cifran los datos. Entonces, puedes encontrar muchos datos del registro, del uso de la aplicación de las personas a través de un simple análisis de tráfico de la red. Y en cambio, por ejemplo, en aplicaciones de citas, encontramos muchísimos rastreadores que obviamente estos rastreadores están relacionados con terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todos los datos y la información que se obtiene a partir de estos rastreadores se venden masivamente a otras empresas. Entonces, por ejemplo, en la página de laboros, en los reportes van a poder encontrar gráficas que relacionan, ¿no? Muchas veces a empresas de marketing, empresas que esperan obtener cierta información de tu dispositivo para dirigirte anuncios, dirigirte todas esas publicaciones que son de tu interés. Entonces, pues sí, todas estas aplicaciones de citas lo que hacen es ser unos enormes datáboros que aprovechan toda la información que tú generas y los datos que tú les das para vender, ¿no? Para obtener dinero de ello y que otras personas también se benefician.
Muchas gracias, Linda. Tenemos que irnos a un corte, pero recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como @cibercafem.imer y en Facebook como Cibercafem. También pueden ponerse en contacto con nosotras para platicar sobre este tema en contacto.cibercafe1.0@gmail.com. Ya regresamos.
Cibercafem.
Estamos de regreso en Cibercafem, en donde estamos platicando con Aide Quijano y Linda Fernández sobre datos, apps de ligue, localización. Y esto que antes de irnos al corte mencionaba Linda, un poco me recuerda a este concepto que es el capitalismo de datos, ¿no? Lo que significa y el papel tan importante que juegan ahora los datos en nuestra economía, que se venden y muchas veces sin el completo conocimiento de las personas que generan estos datos o a quienes les pertenecen estos datos. Y eso me lleva a preguntarles, Linda, Aide, ¿qué pasa con los avisos de privacidad, ¿no? Porque entiendo que muchas veces es una manera como de, para que las empresas se protejan, ¿no? Y digan como, no, nosotras sí estamos haciendo el uso correcto o el uso que hicimos explícito de sus datos, pero también es cierto que son textos difíciles de leer o la verdad da mucha flojera leerlos, así, siendo muy honesta. Entonces, pues sí, ¿qué onda con esto? Con estos avisos, la respuesta es, bueno, ya nos van a dar herramientas más adelante, pero la respuesta es leerlos, es suficiente. ¿Qué opinan de esto?
Bueno, lo que hay justo que tener como presente es de dónde vienen estas aplicaciones y cuál es su lógica, ¿no? Y entender que muchas de ellas pues están diseñadas justo para dirigir publicidad o hacer perfilamiento de las personas para poder también, como decía Linda, pues mostrar anuncios o incluso recomendarte. Entonces, de ahí viene un poco el concepto de capitalismo de datos, que las empresas se han dado cuenta de que tener a alguien interactuando con una aplicación o con una plataforma genera muchos datos de uso, ¿no? Y también en el registro. Entonces, a partir de ahí, pues hay un montón de información que puede ser utilizada para justo mejorar la experiencia de esas aplicaciones, ¿no? O también dirigir, como mencioné, publicidad. Entonces, bueno, todo eso hay que tener también el marco, bueno, de cuáles las opciones de seguridad y privacidad que les dan a las personas. Y ahí hay muchos fallos o muchos huecos que deben todavía ser mejorados y es justo uno de los fines principales de Databoros: exigir una gestión responsable de los datos basados en privacidad por diseño y basados en seguridad digital. Entonces, lo que hacemos es mostrar la evidencia a través de sus análisis técnicos para que las personas que desarrollan los equipos técnicos puedan no solamente copiar y pegar una aplicación y que sea lo mismo, ¿no? Gemelitas, y que hagan la misma ejercicio Databoro, igual de Databoras, sino que estén diseñadas con aspectos de seguridad y privacidad. Ahora, que si leamos o no las políticas, lo ideal es que sí le echemos siempre un vistazo, pero sabemos que no son nada amigables, como decían, son bastante largas y de estilo pergamino. Por lo tanto, es importante seguir a organizaciones, ¿no? O a personas, grupos defensoras de privacidad, que muchas veces nos ayudan a sintetizar o a un resumen, ¿no? De lo que debemos de tener en cuenta o las vías que podemos hacer para proteger de mejor manera esa información y al mismo tiempo nuestra privacidad.
Ahora, Irene, que comentabas que en SocialTIC pues justamente se dedican a proponer acciones para empezar a tomar el control de los datos y exigir medidas de protección, pues les cedemos a ustedes el micrófono para que justamente nos ayuden en esta parte, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad y de privacidad podemos implementar en las tecnologías? ¿Cómo nosotros podemos tomar el control de nuestros datos? Adelante, por favor.
Bueno, primero hay que ser muy conscientes al momento de usar nuestro teléfono. Algo que en SocialTIC nos gusta mucho compartir es el tema de la higiene digital, que es ser consciente de las aplicaciones que nosotros tenemos instalados, de la información que puede ser pública, que puede ser privada, que puede ser sensible, que tenemos en nuestros dispositivos. Entonces, siendo conscientes de esa información, siendo conscientes de que esa información puede ser consultada a través de ciertos permisos, de ciertos, pues sí, características que nosotros le damos a las aplicaciones, siendo conscientes de ellos, pues ya tenemos un uso más responsable. También una recomendación, sobre todo para aplicaciones móviles, es que leamos las secciones de seguridad y privacidad dentro de la tienda de aplicaciones. Quizá no vamos a leer todo el PDF de aviso de privacidad porque lo que queremos es instalar y solucionar, pero sí vamos a tratar como de analizar si realmente, por ejemplo, los permisos que te pide la aplicación corresponden, ¿no? Con la aplicación en sí. Por ejemplo, algo que encontramos en botones de pánico es que tienen acceso a nuestros contactos, ¿no? Entonces, quizá para algunas funciones de la aplicación tiene sentido que tengan acceso a los contactos, porque en caso de que estemos en una situación de emergencia, pues la misma aplicación podría notificar a partir de los contactos. Pero, por ejemplo, hay ciertos permisos que otorgan a ciertos rastreadores obtener información de nuestro dispositivo, ¿no? Si nuestro dispositivo está apagado, si nuestro dispositivo tiene batería. Entonces, cierta información que ni siquiera hace sentido. Entonces, vamos a ser muy conscientes de los permisos que damos correspondiendo a la actividad de la aplicación, ¿no?
Y aquí nada más me gustaría hacer una breve recomendación, que también existen aplicaciones que te generan correos de un solo uso, porque ya ves que a veces cuando te tienes que registrar te piden tu correo, ¿no? Entonces, para que no tengas que dar tu correo real o un correo basura, hay aplicaciones, bueno, páginas web que te generan uno de un solo uso y ya. Fin del paréntesis.
Sí, justo eso está genial para aplicaciones que simplemente usas una vez y no vuelves a usar jamás, o que tengas tú un correo alternativo en el que registres todas esas cosas, ¿no? Y si vas a usar ciertas aplicaciones para un propósito muy puntual, pues la recomendación es que al final de realizar lo que sea que tengas que hacer, pues la desinstales. Si no necesitas cierta permanencia de la aplicación en tu teléfono, sería bueno que la elimines, y de esta forma pues eliminas al Databoro que instalaste. También si vas a usar aplicaciones y no quieres tener tantas aplicaciones instaladas, otra opción es usar las versiones web, ¿no? Si, por ejemplo, no quieres tener instalado nada de Meta, podrías revisar tus redes sociales a partir de un navegador o simplemente usarlo en la computadora. Que si usamos aplicaciones web, tal vez nuestros datos no se almacenan tan vorazmente como sería a través del dispositivo y los rastreadores que vienen con esas aplicaciones. También es importante que tomes en cuenta que toda la información que proporcionas, ¿no? A veces ni siquiera es necesario que des tu código postal o tu dirección, que es algo que encontramos, por ejemplo, en los botones de pánico, que quizá no es tan necesario en ciertos casos que es una ubicación precisa por GPS, sino que simplemente podrías dar la ubicación que te proporciona el Wi-Fi o una red móvil. Entonces, dependiendo del uso que vamos a dar, pues es importante identificar qué permisos y qué información estamos dispuestos a compartir.
Genial, Linda. Yo creo que todas estas medidas sí nos ayudan mucho como usuarios a ser pues más precavidos, tomando en consideración que muchas veces no sabemos en dónde terminan nuestros datos. Pero, ¿qué pasa con la gestión por parte del gobierno y las empresas, ¿no? ¿Qué medidas deberían tomar ellos para que tengan justamente una gestión ética?
Bien, pues desde ahí justo por eso queremos que desde Databoro sea ese espacio que facilite la evidencia. También hay otros proyectos en Latinoamérica que hacen análisis similares. Y con esto exigir mejores prácticas a gobiernos y empresas. ¿Y cómo lo podemos hacer? En colectivo, ¿no? Justamente desde sociedad civil y desde también otros grupos que quieran como apoyar estas exigencias, se puede hacer. Por ejemplo, hemos tenido casos de Databoros en los que se les reporta, ¿no?, las fallas de seguridad que tienen algunas aplicaciones y en ocasiones las pueden corregir, deberían de corregirlas. No siempre es el caso, pero es parte de la gestión y la exigencia de, hey, estamos viendo, ¿no?, que las aplicaciones que están diseñadas no están seguras y por lo tanto exigimos mejor gestión, una gestión responsable de datos. Otra forma también es desde los grupos técnicos, quienes quieran apoyar a hacer análisis, y no tan técnicos tampoco, incluso tenemos una metodología sencilla. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un grupo de análisis de apps que nos interesan, podemos hacerlo también. Esa es la idea, ¿no? Hacer análisis en conjunto y ya una vez con la evidencia, pues hacerlo de conocimiento público, promover que decidamos elegir aplicaciones que sean más privadas o más amigables con nuestra información y con nuestra privacidad, consultar, ¿no?, esa información, compartirla y pues eso, exigir juntos mayor gestión responsable.
Linda, Aide, muchísimas gracias por haber estado en este Cibercafé. Ya para despedirnos, quiero hacerles una pregunta, así como va a ser un poquito breve, pero de repente me ha pasado que cuando hablamos como de datos y de la importancia que tiene exigir justo una buena gestión de estos datos por parte de las aplicaciones, la bandita dice como de, meh, no importa, ¿no? O sea, como, pues que lo sepan, no pasa nada. Entonces me gustaría preguntarles, ¿por qué sí debería importarnos que las aplicaciones se coman nuestros datos?
Es una gran pregunta y es un reto constante el poder transmitir la importancia que tienen. Pero digamos que uno de los argumentos que nos gusta también como transmitir es que los datos, esa información es parte de ti, es parte de tu identidad, ¿no? Y también te pertenece de alguna forma y no es estática. Entonces también eso... No sé, yo lo pienso mucho como si alguna vez me gustaba cierto contenido y consumía algo, ya me perfilaron con esa información y ahora yo evolucioné, ya soy otra persona y tengo otra información y sigo recibiendo publicidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso también puede ser un poco invasivo, ¿no? El cómo se utiliza esa información, no solo para definirte, ¿no?, quiénes somos, sino también cómo interactuamos con la tecnología, qué estamos viendo, qué estamos consumiendo.
Bueno, a mí también me gustaría mucho agregar que es importante que no simplemente demos por sentado que sí consumen nuestros datos, sino exigir tanto a las empresas como a los mismos desarrolladores que si no van a usar los rastreadores, no los implementen. Y si van a poner rastreadores y solicitar muchísimos permisos, pues que explíquenle los avisos de privacidad realmente para qué son. Recordemos que en México existe la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y cualquier aplicación que exista en México y se instale aquí tiene que cumplir los reglamentos de esta ley.
Pues muchísimas gracias a ambas por compartirnos estas reflexiones, toda esta información que puede ser útil también como a nosotras como usuarias y usuarios, pero también para tener un poquito de conciencia sobre qué pasa con los datos por parte de estas empresas y por parte del gobierno. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Esta fue una producción de Cibercafem con el Instituto Mexicano de la Radio.
Estuvieron Alicia Rodríguez y Miguel del Castillo en la producción, Sergio Vargas y Carlos Ochoa en los controles técnicos, y la música es original de Héctor Beltrán Escalona y Rodrigo Pérez Chisón.
Recuerden que tenemos una cita para echar la plática tecnológica el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y no se pierdan la retransmisión el domingo a las 4 y media de la tarde por Radio Ciudadana. ¡Bye!
¡Adiós!
Esto fue
Cibercafem.
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 Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.